días, amigos todos. De nuevo estamos queriendo profundizar en la palabra de Dios para penetrarla en nuestro corazón, para ponerla en práctica, y eso es lo que pedimos al Señor. ¿Recuerdan, amigos, cómo el día pasado hablábamos del capítulo 22 del Génesis, hermoso capítulo sobre el sacrificio de Isaac, pero sobre todo hermoso por la señal o lo que nos da la lección que nos quiere dar Dios, de que uno debe irse deshaciendo, quitándose la trabazón de las cosas materiales para unirnos verdaderamente a ese Dios personal, bueno, que está con nosotros, que al fin y al cabo desea nuestra verdadera felicidad, que no es algo terrible que nos pide sacrificios solamente por gozarse Él, no, que si nos pide sacrificios que son pruebas, pues son para nuestro bien, son para podernos deshacernos más de estas cosas materiales. En fin, en el capítulo, llegamos al capítulo 23, en que Abraham, pues, tuvo también una gran prueba, más que prueba, pues algo que tiene que venir en la vida, y es que o muere él primero o muere la esposa. Y en este momento murió la esposa, Sara, y Abraham en ese momento quiere enterrarla en terreno propio. Quería asegurar una propiedad en la tierra prometida. Ya era una tierra prometida, pero nada más prometida. Ahora, si ya tuviera una propiedad, pues era algo verdaderamente grande. Es un comienzo. Y con motivo de que ha muerto su esposa, pues en una especie de cueva, grande la cueva de Macpela, que se llamaba, en un campo grande, pues pide comprar ese terreno, un terrenito, nada más, aunque solo sea el sitio del entierro, la cueva aquella, para poder enterrar en terreno propio a su esposa. Y se reúnen los que están allí, los propietarios de toda aquella región, en Efrón, que estaba en los hititas, y bueno, eran amigos de Abraham. Bueno, dicen, nos has hecho mucho bien, no estamos descontentos ni mucho menos con tu presencia entre nosotros, porque has sido un buen vecino. Pues mira, lo que vamos a hacer, te lo vamos a regalar. Y él no quiso regalos, porque él sabía, según las costumbres de entonces, que lo que interesaba era la compra. Cuando uno lo compraba era cuando era verdaderamente propio, pero lo que era regalado era una cosa muy diferente. Había que tener papeles de propiedad. Lo importante era como tener papeles de propiedad. Bueno, y tanto insistió que al final, pues se lo vendieron. Y se lo vendieron como que no hacía la cosa así grande, pero se lo vendieron. Parece ser que es carito, ¿eh? Dice que costó 4 kilos de plata. Y esto, por lo que se aparece en alguna otra compra que hay, de un monte grande que costó 60 kilos, pero era un monte, un territorio grande de Samaria, y por alguna otra cosa, pues parece ser que era, al fin y al cabo, lo pagó caro, pero lo pagó, y era un terreno propio. Y esto, pues, es un importante. La compra del sepulcro, pues, corresponde a aquellas prácticas legales antiguas. Quien posee un sepulcro en propiedad, posee un terreno y es habitante del país, con derecho. El mero residente o el forastero no pueden poseer terrenos. Y claro, esto lo sabía Abraham bien, y por eso ya dependía de toda aquella comunidad. En el relato, pues, aparece la cortesía aparatosa, las segundas intenciones, los rodeos de una importante transacción comercial. Eran costumbres de aquel tiempo, sobre todo entre los beduinos que caminaban en plan de comerciantes en aquel tiempo, de un sitio a otro, y expone, pues, muy con mucho detalle psicológico, las costumbres de entonces. El hecho es que Abraham se hace propietario ya de una manera formal, y en esa cueva se enterrarán también Abraham, Isaac y Jacob, que le tienen que llevar de Egipto, ya iremos viendo, Rebeca y Lía. y su presencia allí será como un reclamo para los israelitas. Y después el sepulcro se convertirá en lugar de veneración hasta nuestros días. Y llegamos ya al capítulo 24, la historia de otro patriarca, de Isaac. La historia de Isaac, pues, no es tan importante como la de Abraham, el padre de la fe, y la de Jacob, de cuyo nombre, Israel, viene luego el pueblo dividido en las 12 tribus. La historia de Isaac está como entrelazada entre la de Abraham y la de Jacob. Lo más importante será la promesa de Dios, que ya veremos en el capítulo 26. Pero ahora en el capítulo 24, pues está algo muy hermoso explicado, como una historia muy hermosa contada literariamente sobre la boda de Isaac. Más bien que la boda, diríamos, la búsqueda de la esposa de Isaac. Y Isaac, que, como ya saben, ya dijimos que significa Dios ríe, se relaciona con risa. Puede ser porque antes Sara había reído, o también Abraham al notificarle que tendría descendiente. Pero sobre todo por la risa y la alegría en su nacimiento y los juegos con Ismael. Así que Isaac viene de Saac, que significa reír, jugar, gozar, etcétera. Y en este capítulo 24, pues se narra la búsqueda de esposa para Isaac y la boda. Aquí se pueden notar varias ideas. La orden de no tomar mujer entre los cananeos, sino de la propia raza, es un reflejo de la vida del pueblo en épocas posteriores. Esto se ve que ya estuvo escrito mucho después y, por lo tanto, pues hay ideas que a lo mejor no eran propias de Abraham, sino de después, pero están realizadas aquí, puestas aquí para expresar la grandeza de estos patriarcas. Y por eso Abraham pues le hace jurar a aquel su criado principal, Eliezer, que vaya a la tierra de sus antepasados, es decir, diríamos de sus hermanos, de su padre y sus hermanos allá en Mesopotamia, y que a ver si de algunos de allá hay alguna muchacha pues que realmente puede ser mujer para su hijo Isaac, pero que no la busque en el territorio de los cananeos. Y luego de tal manera le dice que, porque claro, el criado le dice, y si la mujer no quiere venir aquí, ¿qué tengo que hacer? Venir a por Isaac. Y dice, no, Isaac no debe salir de aquí, porque tengo una promesa de Dios, que esta es la tierra de la promisión. Por lo tanto, segunda cosa, Isaac no debe ir a la tierra originaria de su padre, de donde le sacó Dios. Es preciso guardar fidelidad a la tierra prometida, además del peligro de envolverse en las idolatrías aquellas antiguas que había en su tierra. Y luego la tercera idea es la bendición del Señor, la bendición que hará el Señor sobre sus fieles, y especialmente sobre Rebeca. Pues bien, aquel criado, Eliezer, va a la tierra de Abraham, de Antigua, de Mesopotamia, y allá pues llega a un pozo, cansado, tiene que dar agua a los animales que lleva, porque lleva varios animales de regalo, camellos, 10 camellos de regalo para el hermano de Abraham, para su familia. Y pero no tiene cántaro para buscar, porque hace falta un cántaro para sacar agua del pozo. Y enseguida pues viene una muchacha hermosa con su doncella, que no había tenido que ver con ningún hombre, en fin, todas las características pues hermosas y buenas para ser la esposa de Isaac, y empiezan a conversar, etcétera, y resulta que es hija, dice, de Betuel, el hijo de Milca y de Nahor, que es hermano de Abraham, por lo tanto nieta de Abraham, etcétera, y por lo tanto ya eran primos, como primos segundos ya. y viene y además le dice que tienen paja en su casa, que tienen de todo. Es decir, la hospitalidad enseguida aparece. Y entonces aquel hombre, Eliezer, aquel criado fiel a Abraham, pues le cuenta todo y cómo empieza a decir: soy criado de Abraham, etcétera. Una narración hermosa que les invito a que lo lean tranquilamente todo el capítulo 24 del Génesis. Y empieza a explicar cómo a lo que le ha dicho Abraham, que no venga el hijo, pero que él está deseando que tener casarse con alguien de esa familia, para que el Señor les bendiga, etcétera. Y bueno, y el criado de Abraham pues saca muchas cosas que tiene de plata, oro y vestidos, y se los da a Rebeca, regalos también para su hermano Labán, en fin, todas estas cosas que están tan hermosamente dichas aquí. Y luego la bendición para Rebeca, diciéndole el padre de Rebeca, cuando ya se va a salir de su casa: tú eres nuestra hermana, sé madre de miles y miles, que tu descendencia conquiste las ciudades enemigas. Y bueno, entonces Rebeca con sus compañeras pues se montaron en los camellos y siguieron a aquel hombre hasta llegar a la casa de Abraham. Y cuando ya estaban cerca, pues vio venir, vieron a alguien que venía. Enseguida, claro, el criado reconoció a Isaac, y Rebeca preguntó: ¿y quién es aquel? Pues es mi amo. Y ella pues tomó el vuelo y se cubrió, según las costumbres de aquel tiempo. Y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de Sara, su madre, la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Aquí sí que podíamos decir, como dice el canto, ha sido el Señor, y solo el Señor, el que nos ha unido a los dos.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que ha unido nuestras vidas en el amor. Ha sido el Señor el que puso en tus ojos la luz y la paz que buscaba mi vida. Ha sido el Señor el que puso en tu boca la sinceridad de tu sonrisa.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que ha unido nuestras vidas en el amor. Ha sido el Señor el que puso en tus manos ternura y calor cuando aprietas las mías. Ha sido el Señor el que puso en tus sueños la misma ilusión con que sueña mi vida.
Que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que ha unido nuestras vidas en el amor. Ha sido el Señor el que puso en tus penas la misma emoción con que laven las mías.
ha sido el Señor el que puso en tus pasos el ritmo y la fe con que mis pies caminan.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que ha unido nuestras vidas en el amor.
La religión de los patriarcas tiene características de una religión familiar. No es el Dios de una sola persona, sino de una familia. Y por eso las uniones familiares, las uniones matrimoniales, como que es una obra de Dios, porque Dios va uniendo ese pueblo, y ese pueblo está formado por familias. Para nuestra mentalidad actual, la ejemplaridad de estos patriarcas en su modo de concebir el matrimonio y la familia, pues quizá no nos convence, pero no dejan de ser testimonio maravilloso de amor entre un hombre y una mujer, y mucho más en aquel tiempo. Dios quería educar a su pueblo en el amor, a un pueblo ingenuo y sencillo, primitivo. Por eso la pedagogía de Dios se apoya en testimonios concretos. Aquellos hombres no están preparados para reflexiones de carácter teórico. Así pues, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés han amado de modo grandioso y ejemplar. Y este testimonio será un estímulo para todo el pueblo en su amor íntimo familiar. Para hablar de la cercanía de Dios se usan expresiones de la vida familiar. Se habla de Dios en relación a las realidades familiares y de grupo y no en relación a las necesidades del Estado. Dios está íntimamente relacionado con los elementos vitales para el grupo familiar: nacimientos, vidas de los hijos, relaciones y tensiones entre los esposos, mujeres, hermanos y parientes. Los cultos están centrados en la vida familiar: nacimiento, casamiento, muerte. Y le llegó también la muerte a Abraham. En el capítulo 25 comienza diciendo, quizá para explicar la relación de algunos, algunas familias, algunas tribus, que no eran propiamente de las 12 tribus de Israel, pero eran medio hermanos, ¿no?, medio de la raza. Pues dice, Abraham tomó otra mujer llamada Ketura y tuvo varios hijos, y luego los descendientes, y allá pone nietos, etcétera. El hecho es que Abraham hizo a Isaac heredero universal. A los otros hijos pues les dio algunas cosas, pero les mandó fuera de allí, lejos, a otro sitio. El hecho es que luego ya Abraham murió en buena vejez, colmado de años, y se reunió con los suyos. Isaac e Ismael, sus hijos, lo enterraron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sihor, el hitita, etcétera, la cueva que había comprado Abraham. Así ahora ya estaban enterrados juntos Abraham y Sara, unidos en la vida, unidos en la promesa y unidos ahora también en la muerte. Hay todavía aquí algunas pinceladas sobre Ismael. Es curioso cómo Ismael en ese momento está allí también junto a Isaac enterrando a su padre Abraham. Pues es conmovedor. Y luego ya empiezan ya los descendientes de Isaac, que el de las promesas va a ser Jacob. Y entonces dice que pues era estéril, pero pidieron a Dios, y entonces Rebeca iba a tener algún hijo, pero no tuvo uno, sino que tuvo dos, y eran mellizos. Y aquí aparece algo pues muy curioso, como ya desde el vientre, diríamos, desde antes de nacer, ya aparecen como dos pueblos en embrión. Sus cuerpecitos encierran multitudes en potencia, ya se separan y ya se establece la jerarquía. Es decir, la historia futura está prefigurada en la etapa embrional. Los hermanos, los pueblos son rivales ya de nacimiento y aún de antes de nacimiento. Así pues, tenemos aquí una situación histórica puesta puesta como de una manera gráfica en este nacimiento, en que habrá dos pueblos separados, rivales, uno sometido al otro. Y el nacimiento es tan portentoso como lo que precede. La figura del primero y el gesto del segundo prefiguran el porvenir, porque luego ya está descrito todo esto muy hermosamente en el capítulo, en el versículo 24-25, salió primero uno todo pardo y peludo como un manto y lo llamaron Esaú. Detrás salió su hermano agarrando con la mano del talón de Esaú y lo llamaron Jacob. La figura del primero y el gesto del segundo prefiguran lo que va a ser en el porvenir. Está puesto aquí. El primero dice que es pardo o terroso. Es por Edom, por el lugar por donde vivían. Peludo e hirsuto. El segundo nace echando una zancadilla, intentando suplantar Jacob. Es como la expresión de todo lo que va a ser Jacob. Jacob no es tan santo como Abraham. Abraham sí es la santidad personificada, pero Jacob ya no es así, ya es mucho más humano en el sentido de según es el hombre normal, más normal, porque el santo es no es normal, diría, santo es algo excepcional, ¿no? Bien, entonces Jacob pues nace como ya echando la zancadilla, lo que luego va a suceder. Y hasta los nombres, pues, sugieren los relatos que siguen. Por ejemplo, el nombre de Jacob sí que es un poco curioso porque puede significar talón, y es esto que agarrando con la mano del talón a Esaú, o puede significar, pues, suplantar o echar zancadilla, lo que en español diríamos tramposo, fullero, no sé, hay varias palabras para decir todo lo que es en realidad todo lo que es trampa, aprovechándose del otro. Y aquí entonces pues aparece esa escena que es pues algo importante en la vida luego del pueblo israelita, porque Jacob será el que tenga las bendiciones de Dios, y eso que no es el primogénito, que para los israelitas el primogénito era algo muy esencial. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer para que tener la primogenitura? Pues entre otras cosas fue que un día se aprovechó, ¿ven? Se aprovechó. Jacob o Esaú, que era cazador, pues y por eso era, dice que era experto cazador y por lo tanto era preferido de Isaac. Sin embargo, Jacob era más sencillo, honrado, cuidando las cosas de casa, y Rebeca pues le prefería a él. Y entonces un día Esaú venía del campo y venía pues muy agotado, y vio que Jacob pues estaba haciendo un plato pues muy muy rico. Dicen que si sería un plato de lentejas, pero no, aquí no pone exactamente eso, sino que guisando un potaje, alguna cosa buena. El hecho es que el otro le dijo que a ver si le daba de comer. Entonces Jacob se aprovechó, dice, si me das ahora los derechos de primogenitura, te lo doy. Y bueno, el otro, como estaba tan preocupado de comer, pues no le preocupó y le dio los derechos de primogenitura. Entonces Jacob se aprovechó de esto. Sí, aquí ya dice que era potaje de lentejas, pan, esto ya lo dice en el versículo 34. Y bueno, Esaú tranquilo comió, bebió y no le importó darle los derechos de la primogenitura. En el capítulo 26 hay como dos partes, o más diferenciadas, una primera que tiene poca importancia, todo lo que le sucedió a Isaac en Gerar, se pone así, que es como una especie de repetición de lo que le había pasado a Abraham. Quizá entre las historias pues venía solamente un como una narración. Luego aquí se dividió y se hizo para los dos lo que sucedió con la mujer de Isaac, que era Rebeca, que era muy muy hermosa, y Abimeleque y los de allá se enamoraron de ella. Entonces él dijo que era su hermana, no su esposa. Y ven, los otros ya al final, cuando se enteraron, tuvieron que decirle, bueno, ¿y por qué has hecho esto con nosotros? Y el que tuvo que dar un decreto a Abimeleque diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer es reo de muerte. En fin, luego lo de los pozos. Pero luego hay otra parte muy importante, que ya veremos el próximo día, porque estamos el programa terminando, que es la bendición de Dios, o repetición de la bendición de Dios que había dado a Abraham, ahora dada de nuevo a Isaac. Qué hermoso cuando uno puede recibir una bendición verdaderamente de Dios. Bendición que significa decir bien, que Dios dice bien de nosotros. Bueno, pues que por lo menos al terminar este programa nosotros bendigamos siempre al Señor, que podamos decirle que Él sea bendito por siempre, por los siglos de los siglos. Esta bendición hacia el Señor, que sea realmente nuestro deseo grande, y que siempre podamos así bendecirle, no solamente con las palabras, sino sobre todo con los hechos. Y esto es a lo que nos debe inspirar, a lo que nos debe impulsar la lectura sencilla y llena de amor de la Sagrada Escritura, a poder bendecirle siempre al Señor. Y con estos sentimientos de bendición a Dios, pues nos despedimos ya. Hasta el próximo día. Adiós a todos.